Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Esta es una oportunidad más que nos concede nuestro Señor en poder venir a presentarle nuestro programa Tertulia por Tres. En el día de hoy continuaremos tratando el tema iniciado anteriormente, digamos la segunda parte del tema acerca de la posmodernidad que estuvimos tratando en la semana anterior con nuestro hermano Luis Sena. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. Buenos días, querido hermano Luis Sena. Vamos a presentar el tema de la posmodernidad. Tiene la palabra el señor Luis Sena.
Sí. Si los oyentes recordarán, en nuestra ocasión anterior establecíamos una definición y dábamos un contexto de lo que era la posmodernidad. Y esencialmente hablábamos de que la posmodernidad es una cosmovisión naciente, si se puede decir así, reciente, que es una reacción a la modernidad. Por eso el post, o sea, después de. Pero en realidad están amarradas, porque no es diferente. Es una reacción en contra de los valores de la modernidad por el fracaso de esos valores. La modernidad fue una época que planteó una serie de valores contrarios al cristianismo histórico, contrario al cristianismo de la Escritura, promoviendo la autonomía del ser humano y el hombre como el centro de todas las cosas y llevándolo a su valor máximo. El fracaso de ese camino sin Dios está definiendo un horizonte todavía peor para la humanidad. Es decir, el alejarse de Dios ha producido ahora una reacción enferma en el ser humano, sobre todo en las sociedades con capacidades de consumo, con capacidades de afluencia material, que pueden darse el lujo de vivir en ese tipo de disolución.
A mí me gusta mucho la definición que da Antonio Cruz, el autor del libro Posmodernidad. Él lo define de manera bien sencilla, la posmodernidad como antimodernidad. Pues son valores totalmente opuestos, contrarios, una reacción a lo que fue la época del modernismo. Ahora, es indudable que cuando nosotros nos acercamos a este tema de la posmodernidad y conocer las principales características que nuestro hermano Luis Sena ha venido trayéndonos, sobre todo en el programa anterior, nosotros nos vemos obligados a decir como el profeta Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol verdaderamente. Uno ve cosas que parecen modernas, que parecen actuales, pero que ya sucedieron en otro tiempo. En el libro de Eclesiastés, a partir del versículo de Eclesiastés capítulo 1, verso 8, dice Salomón, Eclesiastés 1, 8 en adelante, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sace el ojo de ver, ni se canse el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Y más adelante dice en Eclesiastés 1, 10, hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo, ya existía en los siglos que nos precedieron. El hombre siempre, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en el posmodernismo, siempre ha sido un ser egoísta, maldiciente, intemperante, desobediente, injusto, soberbio, ingrato. Sin embargo, hay épocas marcadas por características específicas en los hombres, que son entonces las que definen lo que es una edad. El apóstol Pablo, en su libro, en 2 Timoteo capítulo 3, dice algo asombroso, una profecía que nosotros vemos al día de hoy cómo se ha ido cumpliendo. En 2 Timoteo 3, dice él desde el verso 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Y una de las características que seguro nuestro hermano nos va a tratar más adelante es que precisamente el hombre postmoderno o el hombre que está enmarcado dentro de esa época, dentro de esa situación postmoderna, es amador de sí mismo más que de Dios. Su principal, él está centrado es en sí mismo, en un individualismo rampante. De modo que al acercarnos al tema de la posmodernidad, estamos asistiendo al cumplimiento de lo que decía el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, que hemos leído. Ahora, hermano Luis Sena, nosotros quisiéramos, ya habiendo hecho esta breve introducción y usted habiéndonos explicado lo que es en la esencia el posmodernismo, sabemos que esta es un sistema de pensamiento que quizá no esté formado totalmente desde el punto de vista filosófico, pero que va en formación. Y como todos los sistemas de pensamiento influyen normalmente en otros sistemas de pensamiento, entendemos que el cristianismo no es la excepción. Creemos que ciertamente el posmodernismo ha influenciado lo que es la fe cristiana, la fe bíblica.
Pero hay un punto que tenemos que traer a colación, que es que la historia de la humanidad es la historia de la idolatría. El hombre siempre ha sido idólatra. ¿Qué es la idolatría? Que el hombre pone cosas creadas en el lugar de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos algo en el lugar de Dios, eso es idolatría. Y el hombre es un ser idólatra. Siempre lo ha sido. Pero en el posmodernismo, el hombre pone el placer en el lugar de Dios, las emociones. Y eso ha permeado el pueblo cristiano. Y de eso va a tratar nuestro querido hermano Luis Sena en este día.
Hermano Luis, ¿cómo ha afectado el pensamiento posmoderno a la iglesia de Cristo, a la fe cristiana?
Bien, para responder esa pregunta podríamos utilizar un esquema que presenta Antonio Cruz en su libro y contrastar una serie de características o valores de la modernidad, o sea, el pensamiento que precede a la posmodernidad y del cual nosotros somos herederos culturales. Debemos recordar que nosotros, por vivir, haber nacido y vivido en el siglo XX y viviendo parte del XXI, hemos sido formados en estos valores. Fuimos formados en ellos antes de venir a Cristo, aquellos que no nacieron en hogares cristianos, y el proceso santificador del Espíritu Santo en nosotros, si bien ha corregido a algunos, todavía no nos ha santificado completamente. Por lo tanto, en nosotros, en nuestros corazones, hay muchos valores y muchas inclinaciones pecaminosas. Nuestro pecado remanente que todavía está en nuestro corazón, que refleja características de esta modernidad y posmodernidad. Entonces, estas fuerzas culturales han afectado a la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia durante el periodo de la modernidad no fue tan fuerte como la Iglesia primitiva apostólica, ni tan fuerte como la Iglesia de la Reforma. En muchas características de la modernidad retaron al cristianismo, sobre todo en la valoración de la palabra de Dios, la autoridad de la Escritura. Y los maestros en el origen de la modernidad no presentaron la batalla por la fe como la presentaron los padres de la Iglesia primitiva o como la presentaron los reformadores, sino que más bien huyeron de la pelea, hasta cierto punto espiritualizando la fe, quitándole la capacidad de la fe de enfrentarse al error en el reto de la palabra de Dios. Y por eso la Escritura se fue subjetivizando. Entonces, por ejemplo, si contrastamos características de esa fe moderna con la posmodernidad, nosotros vemos que en la posmodernidad, o sea, la fe de aquellos hermanos y hermanas de ambientes económicamente pudientes en el mundo. Porque es muy difícil para los africanos o para los asiáticos pobres ser completamente posmoderno, porque hay una serie de características como la sensualidad que no es tan fácil cultivarla. Está bien que se tomen su trago y den su fiesta, pero al otro día no hay cuarto y hay que fajarse a trabajar. O sea que básicamente la posmodernidad refleja el estilo de vida de las sociedades europeas y norteamericanas pudientes. Y esa corriente ha afectado a muchos creyentes. ¿De qué manera? Por ejemplo, la fe se ha hecho muy emotiva y emocional. En la mayoría de los cultos, y uno lo puede ver cuando va a algunas mega iglesias en los Estados Unidos y habla con hermanos respecto de su experiencia cristiana, todo lo que se busca es sentir la presencia del Señor. No tanto ser expuesto a su verdad para que esa verdad nos transforme, sino la búsqueda de una experiencia sensorial, emotiva. Esa es una característica de la posmodernidad que se refleja dentro de la Iglesia de Jesucristo. Y es una reacción al excesivo intelectualismo de la época de la modernidad que pretendió, a través de los sistemas teológicos estructurados, pretender que tenía todas las respuestas a los misterios de la fe. O sea que un extremo de la modernidad, una pretensión de la modernidad, de un cristianismo sobreintelectualizado, da una reacción entonces antiintelectual y muy emotiva. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Poco interés en la doctrina, poco interés en la sana predicación de la palabra, poco interés en las verdades estructuradas de la Escritura. Por lo tanto, un cristianismo muy superficial y emotivo.
Es decir, que en la época de la modernidad, lo que prevaleció fue que la razón sustituyó totalmente a lo que nosotros conocemos bíblicamente como corazón. Lo desplazó. No querían nada que tuviera que ver con sentimiento, porque eso no tenía una explicación científica. Mientras que ahora en la posmodernidad se invierten las cosas. El hombre solamente actúa en base a los sentimientos, a los pensamientos, al corazón en sí solamente, pero rechaza entonces lo racional. Y es por eso que nosotros entonces vemos tanta debilidad en el pueblo de Dios en cuanto al asunto de las doctrinas.
Por eso, como hablamos hace un momento sobre la idolatría, Dios nos manda a los cristianos en la Escritura a huir de la idolatría. A huir de la idolatría. Esta es una época, como dice Milán Kundera, dice que es una época anti-intelectual. Es decir, donde prevalece el hombre, el homo sentimentalis, el hombre sentimiento, el hombre hecho del sentimiento, un valor. Lo traigo a colación con relación a la información que nos brinda el hermano.
Ahora, nosotros sabemos, hermano, que ni lo uno ni lo otro es lo correcto, porque se están trabajando en los extremos. En la época moderna se fue al extremo de la razón pura, mientras que en la posmodernidad la tendencia es solamente a la prevalencia de los sentimientos por encima de la razón. Pero ¿cuál es el punto entonces, el punto medio?
Sí, el equilibrio lo tiene la Escritura. Dios nos creó como seres racionales en un universo que Él estructuró racionalmente, porque Él es racional. Y a la vez, Dios nos hizo seres emocionales, con sentimientos y con afectos. Cualquier conducta humana o cualquier doctrina que niegue la realidad de cómo Dios nos creó, ya se está yendo a un extremo y está polarizando algún aspecto de la creación en detrimento de otro. Bíblicamente, entonces, hay una mezcla, debe haber un balance entre la enseñanza y la doctrina estructurada racionalmente y la experiencia cristiana emocional. Entonces, ese balance precisamente es el que da una experiencia de vida cristiana genuina. Una excesiva confianza en la teología y a veces hasta una idolatría de la teología. O una idolatría de la emoción y de sentirme bien en el culto. Ambos son extremos que no están en el equilibrio bíblico. Es decir, la palabra de Dios produce en nosotros un sentido de adoración a Dios que cautiva nuestros sentimientos y por lo tanto va a tener una respuesta emocional. Esa respuesta emocional es genuina, es válida y es necesaria. Porque si no, recibir la palabra de Dios, lo que es la palabra del Dios vivo, amén, y quedarse como una persona flemática e impasiva, ¿qué es lo que está negando la realidad de un ser humano? Por lo tanto, nosotros debemos procurar en nuestro culto de adoración, en nuestra enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra, un balance, un equilibrio.
Hermanos, nos están haciendo señas, necesitamos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Bien, hermanos, para los que nos sintonizaron un poco tarde, estamos conversando con el hermano Luis Sena y hablando en esta segunda parte de este programa acerca de lo que es la posmodernidad. El hermano nos hacía una comparación entre la fe del modernista y la fe del posmoderno. Y decía el hermano que en la época de la modernidad la fe era básicamente intelectual, mientras que en el posmodernismo se fueron al otro extremo de lo emocional, pero entendemos que por la palabra de Dios, la Biblia nos lleva a rechazar los dos extremos, entonces ir a un balance, porque si es cierto que nosotros somos seres espirituales, también fuimos creados con emociones, nuestro Dios tiene emociones y Él nos hizo con emociones. El libro de Romanos en el capítulo 12, los primeros dos versículos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está indudablemente involucrada la razón. Pero en el mismo libro de Romanos, capítulo 2 y verso 12, nos dice: gozaos en la esperanza. Es decir, todo, siempre el Señor nos manda tanto a utilizar nuestra mente como también a utilizar nuestras emociones. Todo enmarcado dentro de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios de orden.
Porque la transformación de nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios.
A través de la palabra de Dios.
Nuestra fe es por medio de la predicación de la palabra de Dios.
Y es indudable que las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios, porque esta es la palabra del Altísimo, cuando son recibidas en nuestra mente racional, indudablemente que al conocer esas verdades, nuestras emociones son levantadas.
El problema del hombre posmoderno es que ha rechazado a Dios.
Se ha ido a un extremo.
Y entonces lo que impera son las preferencias personales.
Sí. Así es.
El relativismo, el individualismo.
Y también que el hombre y la mujer posmodernos tienen un modelo de aprendizaje que bloquea las estructuras racionales. Ese es el peligro. O sea, las personas que estudian bajo los ambientes y la influencia de la cultura posmoderna están aprendiendo un modelo epistemológico, una manera de aprender. Por lo tanto, una persona con influencias posmodernas no soporta una predicación bien estructurada y de un tiempo razonable, porque no necesita brincar, necesita estímulos sensoriales que le hagan sentir escalofrío en el culto, porque necesita sentir algo, ¿no? Su modelo de aprendizaje ya bloquea cualquier presentación que apela a su intelecto, ahí donde está el peligro. Y como Dios lo que nos ha dejado para conocerlo inicialmente, es su palabra, es un libro que tiene que entrar por el intelecto, vemos entonces que esta corriente posmodernista va directamente a bloquear nuestra capacidad de que Dios nos hable.
Inclusive, muchas iglesias no se habla de que Dios es un Dios santo, no se habla del infierno, no se habla de que Dios es un Dios justo que no dará por inocente al culpable. No se habla del arrepentimiento, de la fe. ¿Para qué? Para no crear problemas con la persona que visitan, para que no se sientan mal. Ahí entra el asunto de las emociones, del placer que ha suplantado la razón. Estamos viviendo una época sin sentido y las personas no están conociendo la verdad de Dios que está en la Biblia.
Otra de las influencias que ha tenido la posmodernidad en el mundo evangélico, en la fe cristiana, es la coherencia que había en cuanto a la doctrina en la época de la modernidad versus ahora en la posmodernidad, un sincretismo increíble. La unión la unión de cosas que verdaderamente no ligan según la palabra de Dios, un sincretismo total, y eso es lo que estamos viviendo hoy en
de
día.
De valores y antivalores se homogenizan.
Sí, y también interiormente, dentro del cristianismo, hoy nosotros podemos encontrar personas que creen que el Señor Jesucristo era Dios, pero no creen que resucitó. Creen que Dios hizo el universo y creó, pero no creen en la inerrancia de las Escrituras. Es decir,
hay una incoherencia.
Hay un concepto de menú de cafetería respecto de la fe.
Igualmente.
Es decir, yo cojo esta doctrina, pero no cojo esta. Yo cojo aquella, pero no cojo esa. Y lo peor de todo entonces es que injerto, en la mente del postmoderno, injerta doctrinas y enseñanzas que son espúreas, que son ajenas al cristianismo. Alguna. Vienen del Corán, otras vienen de las religiones de Nueva Era, otras vienen de religiones del zoroatrismo persa, etc. Es decir, que se ve hoy en día esa superficialidad del cristianismo postmoderno, lo hace sincretista porque no tiene un canon, no tiene una regla de un sistema de fe estructurado. Por lo tanto, lo que hace es que mezcla diferentes tendencias, muchas de las cuales son anticristianas, pero no tiene la capacidad de poder juzgarla. O sea que una segunda característica, como el posmodernismo ha afectado a la fe cristiana, es que la ha vuelto, entre los que tienen una influencia de este fenómeno, sincretista, es decir, que mezcla elementos completamente opuestos en un mismo, como una persona haría en un buffet, que escoge, puede coger como carne a la vez, servirse pollo, servirse cerdo, servirse res, y tener varias carnes, varios tipos de ensalada, o aún vegetales que no coordinan por su valor alimenticio uno con el otro, no, simplemente lo pone como un menú de cafetería. Eso es una característica del cristianismo influenciado por la posmodernidad.
Es el problema cuando sacamos de nuestra vida al Dios que se reveló en una creación que está a la vista de todo y que se reveló en un libro perfecto, inerrante, infalible, que es la palabra de Dios. Cuando sacamos ese Dios de nuestra vida, entonces nos quedamos en las preferencias personales. El hombre queda en tiniebla. ¿Qué dicen los agnósticos? Los agnósticos afirman que es imposible saber si Dios existe o no y que por lo tanto es mejor hablar de otra cosa. Y los nihilistas, que son parte del posmodernismo, ellos consideran, dicen, no saben, no contestan nada ante lo espiritual.
Sí, el nihilista es la negación de todo valor. O sea, la negación de todo valor. El agnóstico propone que Dios no puede ser conocido. No que ellos no creen en Dios, como el ateo, sino Exacto. que Dios no puede ser conocido. El posmoderno dice, nada puede ser conocido. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos conocer a nosotros mismos. Es una negación inclusive del propio yo.
Pero es que en el fondo ellos quieren mantenerse, sí, es una filosofía, una forma de vida, quieren mantenerse superficial. No quieren razonar, han echado a un lado la razón. No quieren razonar con Dios. Y ese es el punto. El problema del hombre no es un problema intelectual, es un problema moral, que el hombre no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y en todas las épocas quiere sacar a Dios de su vida. ¿Para qué? Para su perdición. Es para su perdición porque Dios es un Dios de orden. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, Dios nos organiza nuestra vida.
El hombre huyéndole a que se le califique de intolerante, entonces empieza a aceptar ciertas cosas en la propia iglesia de Cristo para pasar como tolerante, que es un término que me gustaría más adelante analizáramos, que es la tolerancia dentro de la posmodernidad, que indudablemente no tiene el mismo significado la tolerancia en la modernidad que en la posmodernidad. Algo que la mayoría de las personas, sin saber que son posmodernas o que tienen un pensamiento posmoderno, plantean, sobre todo a las personas religiosas, que donde quiera que tú estés, en cualquier iglesia que tú estés, no importa, tú estás buscando a Dios. Eso es un concepto posmoderno, un concepto de sincretismo religioso y de incoherencia al mismo tiempo. Porque no es verdad que uno pueda llamarle con limpia conciencia hermano en Cristo a aquel que niega que Cristo, al mismo tiempo el que nos une a todos, sea el mismo Dios hecho hombre. Entonces es una incoherencia. Una incoherencia. Llamarle hermano a una persona que no cree que Cristo es Dios, al mismo tiempo que sí yo lo creo. O llamarle hermano a aquel que dice que también a través de la Virgen María podemos llegar al Padre, cuando la Biblia enseña que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, se está viviendo un tiempo de incoherencia o de sincretismo religioso. Otro de los aspectos que trata este autor que escribió el libro Postmodernidad, el señor Antonio Cruz, él habla acerca de el aspecto de la tristeza contrastada con la festividad que se vive hoy en día en la fe, particularmente en la fe cristiana. El hombre de la modernidad tenía la tendencia a presentar un carácter muy, muy seco, muy serio, como si el hecho de tú sonreír o disfrutar de aquellas cosas lícitas que Dios ha puesto para que las disfrutemos, como dice la Escritura, como si eso fuera pecado. Entonces se fue al extremo. El hombre postmoderno de hoy en día entonces ha rechazado todas esas cosas y lo que quiere es vivir brincando.
Es la emoción, el placer, el culto al cuerpo, al placer. El hombre no quiere razonar con Dios.
Ese Pero como decíamos al principio, es una reacción. Entonces la modernidad se fue a un extremo. Y cuando hablamos de la modernidad, nosotros debemos recordar la presión que la revolución industrial y el capitalismo desenfrenado pusieron sobre el cristianismo. La modernidad es la época de la productividad, es la época del crecimiento económico, es la época de la industrialización. Entonces, el juego, el gozo, la alegría, tenían que ser refrenados en aras de una disciplina productiva sobrevaluada. Por lo tanto, el posmoderno ve qué produjo eso en el ser humano. ¿Produjo un mejor ser humano? Claro que no. Lo volvió más deprimido, más neurótico, más estresado. Por lo tanto, se está moviendo al otro extremo de la excesiva festividad. Ahora, en cuanto a la fe, la modernidad forzó al creyente y lo llevó a suprimir el sentido de alegría y gozo de la fe. Por lo tanto, nosotros otra vez debemos hablar de buscar el equilibrio bíblico. El Evangelio es la buena noticia y la vida cristiana es nuestra relación con Jesucristo que tiene que producir un sentido de felicidad en el creyente.
Está siempre gozoso, dice la Escritura.
Claro, el creyente que por el conocimiento bíblico vive constantemente apesadumbrado por su pecado, no está en equilibrio en su vida espiritual. La vida espiritual, con todo y el pecado remanente, con todo y Satanás, y con todo y el mundo, debe producir un sentido de felicidad y de gozo en nosotros, a pesar de las dificultades y pruebas. Entonces, la modernidad se fue a un extremo y la posmodernidad está reaccionando hacia el otro extremo. Entonces, como creyentes con una cosmovisión bíblica, nosotros debemos reconocer que ciertamente estamos en realidades espirituales de la vida y la muerte, pero en Jesucristo nosotros tenemos todo lo necesario para una vida equilibrada, para una vida integral. Amén. Una vida de lucha con el pecado, pero también de gozosos en la esperanza y la felicidad de nosotros saber que tenemos un Señor, un Salvador y una vida eterna vigente desde ahora, no vigente después de la muerte. Por lo tanto, eso debe producir en nosotros una festividad santa, una festividad equilibrada. Entonces, ni la posmodernidad con su excesiva festividad y su necesidad de convertir el culto en una fiesta con falta de solemnidad, ni por otro lado, el culto moribundo a que en muchas líneas históricas del cristianismo durante la modernidad llevó. Entonces nosotros debemos buscar el balance de las Escrituras.
Yo creo que si hay dos palabras que pueden definir claramente ese balance que usted dice, hermano Luis Sena, es que nosotros debemos realizar una fiesta solemne. Eso es la adoración a Dios y el culto de adoración a nuestro Dios. Una fiesta, y al mismo tiempo solemne. Hermanos y amigos que nos escuchan, no se muevan del dial porque en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, estamos nuevamente en nuestro programa Tertulia por Tres. Estamos haciendo un contraste en el campo de la fe entre lo que era la fe en la Edad Moderna y lo que es la fe o cómo ha influido el posmodernismo en la fe actual. Hermano Luis Sena, ¿qué tiene usted que decirnos acerca de, en el ámbito de la fe, lo que tiene que ver con la dogmática y la narrativa? ¿Cómo ha sido afectada esa parte de la fe?
Sí, en el periodo de la modernidad, las doctrinas o la enseñanza bíblica se estructuró, yo diría se sobreestructuró, siguiendo un paralelo del auge de la razón aplicada en la ciencia en el mundo no cristiano. Es decir, en cierta forma la fe imitó al mundo anticristiano, y si el mundo anticristiano valoraba la razón por sobre todas las cosas, entonces se estructuraron sistemas teológicos que prácticamente pretendían responder todas las preguntas y los misterios de la fe mediante una estructuración racional, un uso de la razón.
La dogmática, hermano, es un sistema de fe coherente.
Básicamente, lo que nosotros llamamos una teología.
Bien.
O sea, una estructuración racional de la revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son las escrituras, no la teología. La teología es un arreglo sistemático hasta donde el ser humano ha podido hacer de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando se ha puesto en la modernidad demasiada confianza en la razón, mirando ahí cómo es una influencia ya de secularizante a la fe, se puso tanta confianza en la razón, se estructura en sistemas teológicos que prácticamente cualquier misterio de la fe se responde como si fuera con exactitud, no dejando ese margen de que hay elementos de la razón humana que a las cosas reveladas nosotros tenemos que dejarle su espacio porque no hay suficiente evidencia revelada para nosotros ser tajantes y, como se dice en la calle, dogmático respecto de algo.
Hay misterios en la palabra de Dios.
Exactamente. Entonces,
en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas reveladas son para los hombres y las no reveladas hay que dejárselas a Dios.
Exactamente. Y eso es un factor común de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, la modernidad, imitando al mundo no cristiano y secular, se estructuró demasiado en una dirección. Por lo tanto, ¿qué produjo? Sistemas que guiaron la vida cristiana a esquemas rígidos y muy orientados a la razón, donde toda la experiencia cristiana se basa en conocer teología. Y el resto de la experiencia de amar a Dios y amar al prójimo se dejó de soslayo.
Eso es la modernidad.
Eso fue la modernidad. Entonces,
el punto es que se puso más confianza en la razón.
Exactamente.
Y no en Dios.
Lo cual es un principio secular. El balance tenía que estar precisamente, ¿qué es el cristianismo en esencia? Como el Señor Jesucristo lo describió, amor a Dios, amor al prójimo. Cuando nosotros desbalanceamos eso, entonces esa excesiva confianza en la racionalidad de los sistemas teológicos, ¿qué es lo que da? Una autoconfianza y un orgullo espiritual de que yo prácticamente no tengo mucha deficiencia porque yo conozco mi teología y cualquier aspecto ya yo sé por qué pasa. Si pasa una tentación, ya yo sé a quién sea, eso es el diablo, o son mi propia concupiscencia. Es decir, puedo citar elementos de mi teología, pero muchas veces obviando elementos de la revelación que en ese momento yo no estoy recordando. Entonces, ese excesivo énfasis de la modernidad en los sistemas teológicos trae como reacción en la posmodernidad un gusto
por lo narrativo.
Por lo narrativo, por lo anecdótico. Y ciertamente la escritura tiene parábolas y tiene narrativa, pero también tiene las formulaciones del apóstol Pablo, que encontramos en la epístola a los Romanos, en la epístola a los Efesios. Entonces, otra vez, Dios en su revelación de su plan redentivo para nosotros ha incluido de todos los elementos para ayudarnos a entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, ¿el equilibrio bíblico dónde está? En una estructuración racional, sí, de la palabra de Dios, pero dejando espacio a los misterios de la fe que no pueden ser explicados por la razón, ni pretender nosotros forzarlos como si la razón tuviera la prerrogativa de poder explicar todos los misterios. No, no. Hay elementos en la historia redentiva de Dios que ciertamente Él no ha revelado suficiente información para nosotros ser dogmáticos y tajantes, pero ha revelado suficiente para nosotros poder estructurar nuestra doctrina para tener confianza en su palabra. Y esa y la manera de presentarlo entonces, aprendemos del Señor Jesucristo que cuando Él hablaba con las multitudes, cuando Él interactuaba con la gente en la calle, no hacía apelación a los sistemas estructurados del judaísmo y de los escribas y los fariseos y todo su Mishnah y toda su Talmud, sino que Él aplicaba la palabra de Dios a las situaciones particulares y utilizaba metodología de enseñanza altamente anecdótica y narrativa. Entonces nosotros debemos tomar eso y equilibrarnos. ¿Por qué? Porque en la vida diaria, al comunicarnos con personas que no dominan el léxico evangélico, nosotros no podemos estar citando palabras, predestinación, elección, decreto de Dios, para hablar sobre el evangelio a un gomero o a un panadero. Nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo y traer esas verdades profundas y presentarlas de una manera narrativa y anecdótica. No es que estamos negando la racionalidad y el hilo conductor de la Escritura. Es que seamos reales, que no nos vayamos ni a una idolatría de la razón, pero tampoco a una idolatría del cuento y de la narrativa. Como que todas las verdades reveladas por Dios vamos a poder pasarla a través de un cuento. Por eso la predicación de la palabra debe ser equilibrada.
Tiene que haber un balance.
Sí.
¿Cómo ha afectado, hermano, el posmodernismo al aspecto de la fe en cuanto a lo sacrificial, la entrega, la entrega de nuestra propia vida, como dice el Señor Jesucristo, si fuera necesario, y versus la comodidad? ¿Cómo ha afectado la posmodernidad esta área?
Tal vez yo creo que esa es el área que más ha afectado. Si hay algo en lo que tenemos influencia, porque nosotros debemos incluirnos hasta cierto punto por nuestras características educacionales y socioeconómicas, nosotros estamos recibiendo un embate de la posmodernidad que no nos lo podemos quitar de arriba. La fe en general, la fe cristiana, en Europa, en Estados Unidos y en gran parte de los segmentos socioeconómicos más pudientes de la República Dominicana, es una fe cómoda. No se sacrifica ni por el amor a Dios ni por el amor al prójimo. Busca acomodar mi fe con el estilo de vida de referencia que yo quiero vivir.
El consumismo es una característica.
Consumismo en cuanto a la ropa, consumismo en cuanto a los muebles, consumismo en cuanto a nuestros vehículos. Es decir,
una persona que se considere creyente, que sea cristiana y que se vea con ese deseo de que tiene que estar comprando constantemente cosas, que ha sido arropada por ese sistema, porque es un sistema de posmodernidad, de ese consumismo, de ese sexo, del cambio de la ética, de los valores morales por la estética, que ese deseo ese ego, del egoísmo, del narcisismo, del individualismo, todo eso es la característica del posmodernismo.
Queremos centrarnos en nuestras propias iglesias, adentro.
También.
No salir.
Eso es un efecto. Entonces, ciertamente, el cristianismo apostólico fue un cristianismo sacrificial. ¿Por qué? Porque mientras el cristianismo fue considerada una religión más dentro de la cultura general greco-romana, no había problema. Pero en la medida que se fue polarizando y diciendo que existía un solo Señor Jesucristo, que no existía César, y un solo camino de salvación, y se presentó como una religión excluyente de la demás, comenzó a ser perseguida, y por lo tanto la filiación a la fe significó un sacrificio. Igualmente, en las épocas donde el cristianismo ha sido fuerte, como en la época de la Reforma también, hubo una lucha con el sistema religioso de la Iglesia Católica Romana, que representó tomar partido por la verdad de Dios a su precio. Pero hoy en día nosotros no queremos pagar el precio de las demandas de la fe. Nuestra concentración, y disfrazamos muchas veces como crecimiento espiritual personal, lo que es una centralidad en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar.
En nuestras propias iglesias, hermano, perdona que interrumpa, penosamente en nuestras iglesias se observa que normalmente es un grupo el que trabaja, el que se sacrifica, el que se entrega, y hay un grupo que no quiere participar ni poner sus dones que Dios le ha dado al servicio del reino de Dios. Y eso indudablemente es posmodernismo, ha sido influenciado.
Es una tendencia posmoderna, ciertamente, ciertamente. Y en muchos, sin darnos cuenta, es una influencia que está ahí. Por eso la importancia de tratar este tema, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y podamos, el Espíritu Santo nos lleve a reflexionar y a revisarnos a nosotros mismos, a ver hasta qué punto esto que nosotros vemos que es masivo en otras sociedades ha llegado hasta nosotros y nos ha influenciado, porque el cristianismo es sacrificial, como fue la vida de su maestro, y ninguno va a ser mayor que su maestro. Nosotros no vamos a ser mayor que el Señor Jesucristo. Por eso la aspiración de Pablo era de conocer a Cristo y participar de sus sufrimientos. Eso no sería un vocabulario cristiano evangélico de hoy en día. Participar en los padecimientos de Cristo, padecimiento, sacrificio, perder yo lo mío, mi tiempo, no. Tratamos de acomodar la fe. Entonces, una de las influencias de la posmodernidad en el cristianismo evangélico moderno es que poco a poco va estructurando la vida de fe corporativa e individual en una vida cómoda. Y por lo tanto, esa comodidad es adaptada a la cultura secular prevaleciente del consumismo y del hedonismo, es decir, del enfoque en el disfrute personal.
Hermano, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que usted tocara el tema de la oración en la época del posmodernismo.
Sí.
Contrastada con el del el modernismo.
Sí, en ese sentido, la oración es una, como lo presentan los estudiosos de la posmodernidad, por la misma tendencia, la posmodernidad busca experiencia. En la oración, la posmodernidad se va más a la experiencia mística de la oración. El equilibrio está en una confianza en la palabra revelada que me lleva a no tener que orar por las cosas que ya prometió Dios que va a hacer.
Eso es lo que dice el posmodernista.
Sí, porque el modernista llegó a confiar tanto en su sistema teológico que no es necesario orar. Ya Dios ha estructurado todo y ya yo me lo sé. Entonces, si yo creo en sus promesas, ¿para qué ni siquiera orar? Porque ya está todo estructurado, ya todo está decretado. ¿Para qué? Entonces, la reacción a eso en el posmodernismo es la búsqueda de una experiencia mística a través de la oración. Pero, hasta cierto punto, como no tiene la base doctrinal, es superficial, es emotiva, es subjetiva, no es la oración de fe basada en las promesas de Dios. Entonces tenemos que venir a ese equilibrio bíblico de orar confiando en las promesas, pero buscando un acercamiento relacional a Dios.
Por eso que Jesucristo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí.
Amén,
debemos,
hermanos,
de escudriñar las Escrituras.
No tenemos tiempo para más, penosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la edificación de nuestros hermanos y amigos oyentes y para la gloria de nuestro Dios.
Amén.
Que Dios le guarde.
Amén.